Y ahora de este estudio que nos dice tantas cosas sobre los montevideanos y tanto sobre lo que comemos y lo que nos pasa estando en cuarentena, vamos a charlar con la doctora argentina Mónica Katz. Ella es autora de bestsellers y también del método de la no dieta. Ella es especialista en nutrición, es una referente y por eso queremos conocerla más. ¿Qué tal, Mónica?
¿Cómo están ustedes ahí en Uruguay?
Bien, buenos días. Muchas gracias por recibirnos, Mónica. Sabemos que en Argentina se está pasando una situación bastante más difícil que la nuestra. Pero bueno, ¿cómo es esto de la no dieta? Porque uno le llama la atención. ¿Cómo que no dieta? ¿Realmente puedo obtener resultados con una no dieta?
¿Cuándo es que te cayó la ficha de esto?
Mira, es interesante porque gracias a ustedes, los periodistas, yo me di cuenta cuando me cayó la ficha. Porque nos pasa, claro, uno va por la vida, yo tengo muchos años de profesión, soy médica especialista en nutrición, y uno viene haciendo su formación con sus maestros. En general, cuando vos tenés poco tiempo de recibido, de graduado, sos residente, qué sé yo, estás en un hospital público, vos mirás a tus maestros, y eso está bueno. En un momento determinado, como yo me formé en la era loca de las anfetaminas, las dietas restrictivas, sacar las 4P, pan, pasta, postre, una cosa muy... Yo lo hacía, pecado de juventud, yo lo confieso siempre. Yo retaba pobres pacientes, lo digo con orgullo por el cambio, ¿no?
Claro.
Yo retaba pacientes que venían a las 5 de la mañana a un hospital público, gratuito, los retaba si no bajaron de peso. Es decir, un profesional no está para retar, está para acompañar al que no puede. Claro. Yo los retaba, por eso digo... No dieta parece del fracaso. El mundo está a dieta, el mundo vive una vida de dietas rotas y tenemos simultáneamente una epidemia de obesidad imparable, imparable. No solamente en Uruguay y Argentina, está imparable en China. China que está haciendo una transición entre un modelo político y otro.
¿Sabes que no sabía que en China tienen problemas con eso?
O sea que lo que podemos concluir es que donde llegan o donde empiezan a permearse las costumbres de Occidente, empiezan a sufrir la obesidad, porque realmente en China no se veía esa obesidad. Y qué ironía lo que mencionabas recién, no estar tan pendiente de las dietas y que desde los 90 nos estemos atomizando con los productos light y con qué hacer, ha llevado a que la sociedad esté cada vez más obesa.
Sí, nosotros, te digo, cuando tengo que dar clase de esto, o escribir un libro o algo, yo siempre digo que hay dos big two, es decir, dos grandes. Comemos mucho y mal, y nos movemos poco. Eso es así, se llaman las big two en el mundo, ¿no? Es decir, son las dos grandes causas. Pero hay un montón de otras cosas que nos engordan, chicas. Tenemos así, hay plásticos que nos... Yo sé que no es políticamente correcto, pero quiero aclarar algo. Soy grande y creo que tres grupos de personas no tienen que ser políticamente correctas. Los periodistas y comunicadores, los expertos y, por supuesto, los artistas.
¿Sí?
Bueno, yo soy del medio, es decir, no soy ni comunicador, no soy comunicadora, pero no soy periodista, no soy artista, ojalá lo fuera. Pero sí soy experta en nutrición. No tenemos que ser políticamente correctos. Entonces yo digo todo, la verdad, la evidencia. Entonces así, seguro comemos mal y mucho, y después si quieren vemos qué. Y seguro nos movemos poco porque tengo un celular en mi mano. Yo no fui en mi casa, estoy en mi casa haciendo cuarentena, soy personal imprescindible, voy a atender algunos días, pero trato de no salir mucho porque estamos en el peor pico. Y sin embargo, yo no fui a buscar el teléfono de línea de mi casa. Claro. Cuando ustedes me llamaron, les di mi móvil. Y yo tenía mi móvil al lado. Es decir, no me moví a atender el teléfono. Digo, como muestra de cómo vivimos. Es decir, hay barreras al movimiento y disponibilidad de comida 24/7 con la moto.
Ahora, independiente...
Entonces...
Sí. No, perdón, terminé el concepto.
Pero además de eso hay plásticos que nos engordan. Lo que pasa es que la OMS nos debe, desde hace años, ojalá alguien escuche de la OMS... lateral, hace años nos deben un informe sobre lo que se llaman disruptores hormonales, es decir, hay plásticos que nos engordan y están por todos lados.
Por ejemplo,
nos engordan.
Mencionanos algunos alimentos donde estén los plásticos.
Plásticos. No, plásticos. Los plásticos que usamos. No puedo decir marcas. En las cajitas donde guardamos la comida en la heladera.
Los envases de la, de los alimentos los que tienen residuos en los alimentos que, no, que estamos consumiendo.
Que nos engordan. Desde el plastiquito donde guardás en la cocina, en la heladera de tu casa, lo único que se cambió es la mamadera, que van a ver que dice sin BPA.
Claro. Por ejemplo. Hay que volver al vidrio, dice, como alguien dice, ¿no?
No, yo ya volví al vidrio. Yo volví al vidrio, al metal, al acero inoxidable, a la cerámica,
entonces,
a la losa.
Mónica, vos en tu heladera tenés todo guardado en vidrio, no tenés nada en plástico.
Nada, no hay nada.
Y
nada
vos decís que el guardar, transportar, y que, ni que hablar, calentar en el microondas cosas de plástico, eso hace muy mal. Porque a veces que uno se basa un poco en las leyendas, pero no sabe que eso tiene base científica.
Lo que pasa es que todavía, vuelvo a repetir, la OMS nos debe, hay un grupo de expertos trabajando en eso, pero nunca lo informaron. Claro. Yo hasta que no lo informan, de verdad, y tengo la evidencia, yo no lo transformo en una recomendación para mis pacientes, son mi gente querida, así, claro, amigos. Yo tengo que transformar una recomendación siempre que tenga evidencia. Entonces, mientras no tengo la evidencia, uso lo de siempre. La cerámica. Porque ¿cuándo empezó la epidemia de obesidad? En el 85.
Con toda la utilización, claro, de estos recipientes.
Está re claro, en el 85.
85. No, me muero que terminemos.
No, no digo que sea esto solo.
Vamos a terminar diciendo que los tuppers generan
la, claro, obesidad. O sea, llego a mi casa y tiro todos los tuppers.
No. Por eso quiero. No, quiero que nos corramos, solamente de que nos movemos poco y comemos mal, que eso ya lo sabemos.
Igual, independientemente de los hábitos que podríamos llegar a tener en cuanto a la alimentación o el movimiento, hay algo muy emocional que está vinculado con la comida, porque sí, de repente sí, hay momentos de la vida en que estás comiendo un montón y estás súper flaco porque estás estresado o porque hay una situación que se te complica o al revés. O sea, me parece que el tema de la alimentación, sí, no sé, como que está muy unido con lo emocional también y cómo repercute eso en el cuerpo, ¿no?
Sí, absolutamente. Mira, les cuento dos trabajos que hicimos. Uno que hicimos hace unos años, nosotros en mi centro, y en 500 personas adultas, 18 a 65. Y lo que vimos es que hombres y mujeres, más mujeres que hombres, hay dos emociones que nos dirigen a comer. La que ganó fue la ansiedad, el estrés. 80% de las mujeres, 60% de los hombres en nuestra muestra comió por ansiedad y estrés. Después le sigue el aburrimiento, muchas otras. Y acabamos de hacer otra en la Sociedad Argentina de Nutrición. Yo estoy presidiendo la Sociedad Argentina de Nutrición. Y el grupo de obesidad, el grupo de trabajo específico, hizo un trabajo fantástico en cuarentena, donde midió un montón de cosas en una muestra de 6.000 personas, total país, en el primer mes y medio, es decir, en el momento más crucial de cambio, incertidumbre, etcétera. Y lo que encontramos es que el 80% subió entre 1 a 3 kilos y, entre otras cosas, comía también por ansiedad y aburrimiento.
Claro.
O sea que ansiedades
parten de sentimientos de carencia, entonces, el tema de comer, y va mucho más allá de lo que realmente necesitamos para nutrir nuestro cuerpo y funcionar. O sea que tiene que ver con carencias emocionales que estamos llenando con aquella frase típica, angustia oral, ¿no? Que decíamos, tengo angustia oral, era claro, haciendo referencia claro, un poco a esto.
Hay formas de mirando la película romántica y
llorando,
luego el desamor.
Ahora, vos tenés 5 reglas de este
método. Claro, Bridget Jones.
Sí, claro. La típica, el pote de la las palomitas de maíz y dale que estoy triste. las cinco reglas que vos estás que exponés para este método no dieta, ¿en qué consisten? ¿Podríamos hacer un punteo como para que los oyentes sepan en qué se basa este método?
Sí, para que les sirva. Sí. Bueno, entonces, dado que hacer dieta, cuando digo dieta es no comer nada, sacar todas las harinas, lo rico dejarlo para cuando tenga el peso ideal. ¿Y cuándo voy a tener el peso ideal?
No, y ahí no querés comer lo rico para no perder el peso ideal.
Exacto, entonces, viste que hay gente que está muy motivada porque se separó y quiere entrar al mercado, entonces el tiempo le dura.
¿Vos sabés que la separación es un gran motivador dieta para mejor
dieta, claro, volver a tu peso? La no dieta que dura un tiempo.
Va claro, para el lado claro, de no renunciar entonces, al placer, digamos, no sufrir. Es como, entonces, la no dieta me da la sensación, Katz, que va para ese lado. Es tipo, basta de sufrir.
Exactamente, entonces proponemos 5 cosas. La primera, armate un ambiente seguro. ¿Qué es un ambiente seguro? emocionalmente, como estamos comiendo por emociones en cuarentena y con toda la incertidumbre económica, el ambiente seguro emocional es: estás mal, no estás bien, no te sentás a comer, porque tenés la cabeza tomada, el mejor cerebro tomado, y pones el automático y no sabes lo que comiste.
Claro.
Y el ambiente seguro alimentario es: no hay fuente en la mesa, no compro de más, no cocino de más, porque el humano es un primate completador, come todo lo que tiene delante para cuando no haya. Ese es nuestro diseño.
Somos como esos perros glotones, ¿viste?
No, hacete un plato, si tenés familia, hace cuatro platos.
Exacto.
Pero tampoco exacto, de esas como... pocas cantidades, que la gente se queda con hambre.
No.
Porque también hay otra regla que tiene que ver con eso.
Un plato lógico, entonces, primero... seguro. Segundo, hace cuatro comidas en el día. No importa la hora, flexible, pero cuatro comidas, porque las deudas de hambre se pagan con comida. Vas a picotear. Claro.
Y en general se pagan con comida no sana, porque cuando uno arrastra una deuda de hambre, se morfa un alfajor y no es que se come una ensaladita.
Mónica, ahí pasa eso cuando te comes una ensalada que no te llenó.
Claro, a mitad de tarde te clavaste tres yo, ¿viste?
Ay, un patrecito.
Y después estás picoteando tiki-tiki la galletita.
Bueno, esto que decías del ambiente seguro se vio mucho en la cuarentena, de la gente que hizo acopio de alacenas con mucho producto y gastaron el doble comida porque comieron mucha más galletita, mucho más budines. No es que por tenerlo lo distribuías bien. Entonces a veces es preferible ir comprando a poco.
El acúmulo, primero absurdo, quiero comunicarlo porque tanto en Uruguay como en Argentina como en China... Hay algo esencial que no va a faltar, y eso es importante para que no corran al supermercado a llenar la góndola. No va a faltar comida. Claro. No va a faltar comida porque es esencial, farmacia y alimento en el mundo entero. No se han cerrado esos comercios. No vayan corriendo a vaciar la góndola, no tiene sentido. Bueno, entonces, ambiente seguro, cuatro comidas. Tercera regla, un solo plato. ¿Por qué un solo plato? Porque no es la última cena y querés estar bien, sano. Querés un cuerpo cómodo, sano.
Sí.
Mañana volvés a comer. Cuarta regla. Si en una comida podés, metele proteínas. ¿Por qué proteínas? Porque son el hormigón del cuerpo. Lo que seas, sos omnívoro, carnes. Si sos vegetariano, lacto, ovo, leche, lácteos. Si sos vegano, proteínas vegetales. Pero
sí, lentejas, lo que tenga proteínas, pero claro, porque eso te asegura, como quien dice, la energía vital para el resto del día.
No, básicamente las proteínas son el hormigón.
O sea,
la estructura del cuerpo, la estructura del cuerpo. Los anticuerpos, el músculo cardíaco, el hueso, el pelo, el colágeno para no arrugarte. Todo eso es proteico.
Proteína, ¿sí? Bien.
Entonces, una vez tenés que poner proteínas. Pero como dijiste vos, también necesito energía. Entonces tengo que poner hidratos. Hidratos buenos. ¿Qué es un hidrato bueno? Integral. Un hidrato bueno es un fideo de trigo candreal, que no tiene por qué ser italiano. Ustedes tienen muchos italianos muy buenos, pero puede ser uruguayo. Un fideo de trigo candreal, un arroz chamaní. Y en este momento, por el COVID, es bueno comer, fácil, avena de cualquier tipo y cebada. Avena y cebada son buenas para la inmunidad.
Mira,
harinas buenas.
Cuando te referís a lo de la pasta del trigo, es trigo duro, ¿no? Pasta de trigo duro, se dice en Uruguay.
El trigo duro, claro. El trigo duro engorda. Sí, son
las harinas buenas, como no la harina de trigo refinada.
Y en lo que hablábamos, el otro día, de dejarnos de obsesionar con las calorías y empezar a elegir los alimentos por los nutrientes. Porque cuando uno se alimenta bien, generas una sensación de saciedad mucho más rápida.
Absolutamente.
Y capaz que tiene la misma caloría, pero no tiene que ver con la caloría.
No, claro.
Exacto. Y les quiero dar un ejemplo que la gente lo conoce, aunque no haya estudiado el tema. Si ustedes analizan la dieta de los japoneses, los japoneses son los campeones del mundo en calidad de alimentación.
Sí, tienen cero colesterol, pasan comiendo raíces y todas esas cosas que son buenísimas. Y son flacos.
Pero comen arroz blanco.
Claro.
Y comen fideos, pero mucha verdura, pescadito, bueno, ya saben ustedes, tofu, soja y todo lo demás, semillas, varían mucho y son los que viven más. De hecho, Okinawa es una ciudad de Japón que tuve la suerte de conocer a propósito, fui por un congreso, viven 120 años y andan haciendo gimnasia.
Ah, es divino.
Gimnasia también a los 20 años.
También creo que hay un tema, como decía Pauli hoy, hablábamos de lo emocional, creo que hay un tema cultural que no es solo lo que comen, sino también en las proporciones, porque tienen como un respeto mayor a lo que consumen, no pecan tanto de gula, por decirlo de una forma. Son más como...
Tienen varias cosas buenas, lo que decís es así. Ellos no comen cantidad, comen calidad.
Claro.
Segundo, comen de estación. comen de estación. Mm. Vos vas a un restaurante japonés y te dice, menú de estación. Claro. Es decir, que lo que comes es fresco, no se trasladó mucho. No arruinó el planeta porque no se transportó largas distancias.
Y además la naturaleza nos da lo que más necesitamos en tema de nutrientes, así que...
Seguro, claro. Seguro. Bueno, ellos respetan. Después, bueno, tienen un sentido de la estética de una pavada, una verdurita, ponerla linda en el plato y te da ganas de comerla.
Son minimalistas con la comida, eso está bueno, ese concepto de minimalismo. Claro. De...
Pensan los japoneses.
Son geniales. Claro. Pero comen fideos y arroz blanco.
Sí, sí, tal
no
cual.
Arroz integral. Arroz blanco.
Y bueno, lo que más nos gusta de tus reglas es la última.
Bueno, y la última. Chicos, la comida puede darte un placer en algún momento. Y si bien el placer tiene que estar en un amigo, en una lectura, en un programa de radio que te divierte la mañana, tiene que estar en el arte, tiene que estar en abrazarte cuando puedas con tus nietos, seguramente la comida puede ser una fuente de placer. Entonces nosotros creemos que cada día tenés derecho a un poquito de placer, y si no son dos, es porque mañana es otro día y lo vas a volver a tener.
Claro.
Pero si prohibís, generás deseo. Esto hay muchísima evidencia, nosotros tenemos trabajos personales, pero hay mucho trabajo en el mundo, que la certeza baja el deseo. Y la incertidumbre no solo volatiliza las acciones y el dólar, la incertidumbre genera deseo de lo que quieras.
Las acrecienta, claro, acrecienta ese. Sí. O sea, si vos te prohibís el chocolate y todos los días, sin embargo, si sabes que te vas a poder comer un pedacito de chocolate de noche, al otro día ya lo vas manejando con más calma.
Exactamente, de hecho, a veces, ¿saben lo que hago en los pacientes que no se animan? Porque hay gente que viene hace rato sin permitirse comer chocolate o un hidrato, ¿no? Ay, nunca. Por supuesto que cuando estás sola, se baja la torta del hijo de cumpleaños, claro. O se baja la del chocolate, a solas, ¿no?
Pero eso también genera un círculo de como quien dice, de autocastigo, ¿no? Que va muy relacionado a la autoestima.
Claro, culpa. Claro, la autoestima baja, culpa, no sirvo para nada, no puedo, voy a estar sin tetive, voy a estar sin de gordo.
Sí, sí.
Entonces, ¿saben lo que hago a veces? Y es increíble, terapéutico, agarro una receta para prescribir remedios. Mm. Pongo el nombre de la persona, Silvia López, le pongo un chocolate cada día. Claro, comprátelo porcionado. Ustedes en Uruguay tienen todo porcionado chiquito,
sí,
si quieren.
Es verdad.
Viene chiquitito, paquete de todo. Lo dulce, rico. Y entonces abajo pongo el sello, la firma, como si fuera un antibiótico.
Sí, un medicamento para la emoción.
Y como está ahí, como existe, y como es parte del plan, no lo tenés ni prohibido, ni encapsulado en algo que no puedes tocar.
Me encantó la frase, un medicamento para la emoción.
Claro.
Es así. Y pero... vos sabés que es increíble. Hace muchos años, un diario importante de Argentina, muy conocido, me dice un caso de un muchacho de 31 años que tenía dos chiquitos de un año y medio y dos, cuento la edad para lo que voy a contar ahora, y él viene un día, era gordito, viene un día me dice, doctora, yo como mucho, pero además soy adicto a los alfajores, bañado en chocolate negro, uno bastante famoso acá.
Y sí.
Bueno, le digo...
Todos somos adictos a los alfajores argentinos.
Entonces, bueno, ustedes tienen muy ricos.
También, acá
entonces
también.
Acá hay muy buena marca. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo una receta y le pongo un alfajor después de almuerzo, un alfajor después de cena. Él se comía media caja por día. A los 15 días cuando volvió, no solo había bajado de peso, sino que me dijo, doctora, ¿podemos cambiar el alfajor?
Ya no queríamos alfajor.
¡Qué zarpado!
Porque, perdón, legalizame algo.
Claro, volveme, ya pierde el...
Volveme cotidiano algo. No es lo mismo amante que marido, ¿se entiende?
Sí,
diferente. No digo que está mal el marido.
El alfajor pasó a ser el marido. Buscame un amante nuevo.
Exactamente.
No, pero es tal cual. Pero es que
estaba legalizado.
Es como los niños. Vos a los niños le decís no, 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 y lo van a hacer
bueno,
directo.
Bueno, por eso dicen que cómo le erramos en no prohibirle la naranja de postre. En vez de te quedas sin el chocolate, te quedas sin la naranja. ¿Y sabes qué?
Naranja no.
Adora la naranja.
Naranja no. Naranja para mí. Y ahí seguro está. Van a querer naranja.
Tal cual.
Sí, así funcionamos, pero les cuento, chicas, que hay muchísima evidencia. Cuando yo empecé una dieta hace muchísimos años, yo no tenía tanta evidencia. La neurociencia nos dio tanto dato que lamentablemente muchos todavía no lo trasladan a la mejor calidad de vida de la gente. Claro. Y siguen buscando el santo grial de la dieta, esa que te haga bajar mucho y rápido y después te rebotas y estás más gordo.
Y ese pero efecto bueno, rebote es que arrastras toda la vida.
Se han hecho muy famosos los métodos súper restrictivos.
Muchísimos de los casos de obesidad, si no la mayoría, son de gente que ha entrado en ese círculo de rebote de dieta.
Rebote, yo. Bueno, pero ¿saben qué pasa? El mercado de las dietas es muy rentable.
Claro. Tal cual.
Pero por eso nos adherimos al tuyo, el de la no dieta. Gracias, Mónica. Mónica Katz, la pueden seguir en las redes.
Gracias por la buena onda. Y yo les cuento que yo soy residenta uruguaya.
Venite para acá que está todo más flojito.
Pero ya estás acá. ¿Ya estás acá? ¿En Punta? ¿En dónde?
No. Estoy en Argentina porque tengo muchas cosas acá. Pero yo vivo muchos meses enteros en Uruguay. Así que amo el Uruguay, lo quiero mucho. Quiero mucho a los uruguayos. Me siento en casa, va. Así que bueno.
Es por eso que estás tan bien inspirada.
Me alegro hablar
después
con
dice
ustedes,
que somos chicas, humildes. Mónica.
Buena vida.
Nos dejaste re felices, que podemos los dos alfajores por día. Estamos todos felices con todo tu
vida. Los alfajores por día, no este señor.
¡Me importa!
Ya se comía media caja, sí.
Un alfajor por día, mañana es otro día.
Me encantó. Ah,
te queremos, Mónica. Una remera, Mónica Katz.
Ahí está, el método no dieta, vamos a ser militantes de esto. No, pero está muy bueno todo lo que explica, tiene que ver con la neurociencia, con cómo funciona nuestro cerebro y la conexión placer-culpa, todo eso está bueno porque también se aplica a las adicciones.
Nos vamos a la tanda corriendo porque ya viene José Mosle con todas las recomendaciones para el fin de semana.